Un lugar donde Nelson Díaz nos acerca a las novedades del mundo de la cultura. En Justos y Pecadores, El Rastro.
Suena The Cure, los viernes me enamoro.
Bueno.
Hoy justamente viernes. Es un buen día para enamorarse.
Yo creo que sí.
Camila Pires.
Yo creo que sí,
bueno, usted ya está enamorada, cosas, pero bueno.
Pero todo.
Pero enamorarse de otra cosa.
Vida,
yo que sé, de la vida.
Sí,
del sol.
Tal cual.
La biofilia.
Tal cual, tal
¿Qué
cual.
¿Qué le parece?
Me gusta la idea.
Vamos a conversar con el escritor rochense Carlos Machado a propósito de su libro Los Fuegos del Agua. Carlos Machado, maestro, director de escuelas rurales, fue director de cultura de la Intendencia de Rocha, pero hoy vamos a entrevistarlo por su trabajo literario y le damos la bienvenida aquí en Justos y Pecadores. Bienvenido, Carlos Machado, ¿qué tal?
Muchas gracias, un gusto estar con ustedes y la audiencia, y acá estamos, sí, con nuestro libro Los Fuegos del Agua, un gran sueño, como decimos.
Sí, ¿estás en La Coronilla?
Sí.
Bien, ¿cómo está por
yo
ahí?
Yo vivo en La Coronilla, está precioso, hermoso.
Sí, me imagino. Como para
mucha gente, mucho sol, el mar de siempre, bueno.
A disfrutarlo, entonces. Vamos a hablar de los 34 relatos que integran Los Fuegos del Agua, que a primera vista es un oxímoron, ¿no? Los Fuegos del Agua, pero al leerlo uno descubre que en esas aguas rochenses se esconden muchas historias y fuegos.
Sí, exactamente. Es como un gran recorrido por el departamento de Rocha, porque esas 32 historias tienen un escenario en distintos lugares del departamento, los cuales en su mayoría se describen. Y después se hacen las historias que han pasado o que son fruto de mi imaginación, ¿verdad? Hay hechos históricos como por ejemplo la batalla de India Muerta,
sí,
que yo la tomo como la parte histórica, pero la ficciono con crear unos personajes que están en torno a esa batalla, un lugar para mí tan conocido y tan frecuentado.
De eso quería hablarte, de la estructura del libro, de Los Fuegos del Agua, porque el libro comienza con Cabo de Santa María, donde hay una estructura poética ahí. En otros relatos, tú recién los nombrabas, hay una estructura donde se mezcla la ficción y también el periodismo. Por ejemplo, El secreto de alumbrar.
Exacto, sí. También el libro recoge cosas que he escrito en diferentes tiempos y en diferentes momentos de mi vida, ¿verdad? Incluso hay algunas cosas que, como el último relato, que es prácticamente una novela corta, El último rayo de sol lo escribí cuando era maestro rural y lo situé en un lugar donde yo trabajaba.
Claro.
Próximo a Castillos, ahí en uh-huh. esos palmares.
Sí.
Y bueno, y La Paloma, hay unas cuantas cosas de La Paloma, porque yo viví 5 años ahí, fue un lugar, es un lugar increíble, y tiene vivencias que da lugar a la imaginación y a la creación.
Ahora que nombrás la Paloma, me detengo en El Secreto de Alumbrar un ratito más. Bueno, hay historias, hay datos históricos. Solís llega en 1516, bueno, luego Magallanes por 1520. Y nombrás por ahí que ese cabo tan oscuro era epicentro de naufragios muy comunes. Hasta que en 1868... Un naufragio, el de el buque Lisa Amélie, hace que se transforme en un faro.
Exacto. Sí, eso, esa parte es la génesis de La Paloma, ¿verdad? Como yo siempre digo que La Paloma tiene como tres patas, el puerto, el faro y el tren. Estas son cosas que de todas ellas recojo algo también, porque hay un
relato dedicado al tren.
Sí, claro. Tengo un texto donde hablo de en 1928, cuando el tren llega por primera vez a Rocha, y es una fiesta increíble, que hay mucho material, y bueno, también invento un personaje que llega, y en función de él y alrededor de sus vivencias, describo el lugar.
Lo mismo ocurre con el relato denominado El Pájaro Francés, que ahí partís de un hecho real, por cierto, el trágico vuelo del Lionel de Marmier, este hidroavión francés, y lo ficcionás a través de un personaje que es Juancito.
Sí, y sabes que además, la literatura tiene cosas increíbles y encuentros tan interesantes. Ese Juancito, que yo le puse Juancito, fue un señor, me contó eso, un señor de Rocha muy conocido, sí. Era el alemán, le decían el tornero, y vivía al lado de la laguna. Entonces un día me contó que él venía de la escuela, yo trabajé en esa escuela además, y que vio caer el entonces me dijo, dice, al principio ni mi madre me creía, porque yo siempre inventaba cosas. Y bueno, sí. En función de eso también lo describí como como muy imaginativo, pero que realmente el hecho de la caída del avión superó toda su inventiva y toda su imaginación.
Mira, ahí lo que estás diciendo, Carlos, es doblemente interesante, porque por un lado tenés como la tradición oral, ¿no? Él te narró una anécdota, un cuento, es llevada al papel, en este caso en el relato El Pájaro Francés. Pero además, lo otro interesante, lo doble interesante, es cómo se puede ficcionar a partir de un hecho real. Este vuelo que decíamos del hidroavión uh-huh. francés, que se desprende el motor y una ala de la hélice, y bueno, y que fallece un periodista brasileño.
Trágico.
Claro.
Es trágico, sí, por supuesto. Además, otra de las cosas por el estilo también y que tiene en cuenta con el avión es el francés del avión,
sí,
es otro cuento,
sí.
Que tiene como sustento esa historia muy conocida por los rochenses, que siempre lo estamos recordando, que Saint-Exupéry paraba ahí en la Laguna Garzón, ahí cerquita del puente circular. Y venía muy frecuentemente porque era un correo postal donde hacía Río de Janeiro, Buenos Aires, y paraba ahí, incluso alcanzó a quedarse en algunos momentos, ¿no?
Es increíble la cantidad de historias que alberga Rocha, ¿no? Estaba también leyendo Los Duendes de la Paloma Vieja, que es otro de los relatos que aparece uh-huh. en el libro. Carlos, ¿cómo fue la selección? Es un trabajo que está reunido en varias etapas de tu vida y en diferentes medios.
Sí, realmente. Incluso cuando yo hice periodismo, periodismo escrito, porque yo trabajé mucho en la reconversión del diario El Este de Rocha, y bueno, y agarré esa parte como maestro, agarré la parte de periodismo cultural, tuve un suplemento, se llamaba Segmento Cultural, y también después de mucho tiempo, con una amiga docente, Susana Costa, hicimos una revista cultural en internet, que se llamaba escenarios.uy,
sí.
Y también ahí realmente fue muy enriquecedor toda la actividad. Hicimos, teníamos 200 y tantos notas a referentes culturales del departamento, incluso de otros lugares.
Ahora que nombras...
Y ahí fue que esa nota, hay un cuento que dice la nota que nunca hice. Uh-huh. También eso tiene que ver con mi actividad periodística, porque yo vivía en La Paloma y a media cuadra de mi casa estaba Carlos Gorria Arena, que es uno de los pintores más famosos de la Argentina.
Claro. Ahora que nombrás la revista cultural escenarios.uy, hay un relato, se titula Tormenta en la isla de Gorriti, que es producto de un taller literario que se realizó en la isla de Gorriti, que después fue recogido por la revista.
Exactamente. Sí, ese taller fue una propuesta que nos hizo una amiga, Yolanda Clavijo, poeta de Maldonado. Y bueno, fuimos con un grupo de escritores de Rocha y con escritores de Maldonado, hicimos un taller con Nelson Guerra. Uh-huh. Y bueno, de ese se planteó cada uno hacíamos una producción, y eso salió de ahí, de ese momento. Fue también una cosa muy enriquecedora, además la primera vez que casi todos habíamos estado en la isla Gorriti, y bueno, fue muy muy enriquecedor, y bueno, también por supuesto lo plasmé en el libro.
¿Cómo fuiste haciéndote del material para expresarlo, para narrarlo? Recién me decías, bueno, de El Pájaro Francés, que era una anécdota que te habían contado de alguien que la vivió cuando era pequeño. ¿Los otros insumos cómo fueron llegando a ti?
Bueno, hay mucha cosa, hay mucha literatura también,
claro,
en función de eso. Los naufragios de Varese ha dado un material interesantísimo.
Que ha trabajado mucho, aparte, Varese, sobre el tema, con varios libros.
Sí, sí. Además le ha dado, yo siempre lo expreso, que Varese le ha dado como la mística a nuestras costas.
Sí.
Y bueno, creo que no le hemos agradecido debidamente lo que ha hecho, no solamente por el lugar y por la cultura del lugar, sino también por el turismo, por la promoción turística, porque eso atrae. El turismo cultural hoy en día atrae mucho, y bueno, Varese ha puesto su mira, ayer estuve en una librería y encontré una publicación que yo no sabía que era ella, es El Faro, una publicación sobre El Faro de Estados Unidos.
Claro. Carlos, el libro ya está a la venta, fue presentado esta semana.
Sí, y tengo un plan de presentaciones, y quise presentarlo acá en mi lugar donde vivo, donde tengo mi casa. En la Coronilla, bueno, tuve muy buena respuesta, vinieron amigos, gente que hacía mucho que no venía, esas cosas que dan las presentaciones de los libros, ¿verdad? Ahora, el 22 de enero, lo presento en La Paloma, y el 5 de febrero lo presento en Punta del Este, en la Sociedad de Aire.
Carlos, se te está escuchando, se está perdiendo la señal, a ver si puedes orientar el celular.
Bien, bien.
Ahora sí. Decías, nos quedamos con Camila en La Paloma, presentación.
El 22
Bien.
De enero.
Sí.
Y después lo presento en Punta del Este, en la Azotea de Aedo, el 7 de septiembre.
Bien.
Y después encararemos otra presentación a partir de marzo, como lo nuestro es muy turístico, las ciudades próximas a los balnearios están bastante tranquilas. A partir de marzo emprenderemos la segunda etapa de presentaciones.
Un libro súper recomendable, no solo para la gente que vive todo el año en Rocha, sino también para el turista que se acerca, porque de alguna manera puede encontrar la historia del departamento y de algunos balnearios ahí en los fuegos del agua.
Exacto. Por ejemplo, yo pretendo de que si una persona que no conoce va a la laguna de Rocha, se acuerde de Juancito y del avión.
Claro.
Que tenga referencias de cada uno de los lugares, esto que es tan hermoso que tenemos. además de la contratapa del libro, yo digo, esta constante de sierras, lomas y mar, es muy interesante y se repite en distintos lugares. Yo ahora estoy frente a las sierras de San Miguel, la parte norte del departamento, y tiene características especiales, pero lo que están frente a Rocha, las sierras de Rocha, el arroyo de Rocha, la ciudad y después los balnearios que están cerca, tienen otra característica y son constantes, y por eso lo de los fuegos del agua.
Bien, Carlos Machado, gracias por estos minutos aquí en Justos y Pecadores para hablar de Los Fuegos del Agua, este libro que habla de historias y secretos mezclando realidad y ficción del departamento de Rocha. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Chau.